Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Parte del trabajo de los ministerios, y en especial de la Secretaría de Comunicaciones, del Ministerio Secretaría de Gobierno, es identificar las necesidades gubernamentales y proponer estrategias y soluciones adecuadas. Con este fin, cada administración ha contratado todo tipo de encuestadoras con las que abastecerse de los datos necesarios para delinear políticas públicas, tomar decisiones o solicitar asesorías. En la administración del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo de Camila Vallejo, y de la Secretaría de Comunicaciones, SECOM, dirigida por Pablo Paredes, se han firmado nuevos contratos directos con los que el gobierno se asegura de recurrir a alternativas ACADEM, STATCOM DataVoz, Google Research, Tú Influyes, FACES y las Universidades de Chile y Católica. Incluso Chile Tendencia, conocida encuestadora de los hijos de Joaquín Lavín, ha tenido su parte. En esta línea, una encuestadora que nunca antes había sido contratada por el Estado y que se estrenó este año fue Estudios de Percepción Ciudadana Tú Influyes, fundada por el sociólogo Axel Callis en octubre de 2019. El 11 de mayo de este año, la Secretaría General de Gobierno suscribió un contrato vía trato directo por 5,9 millones de pesos para la ejecución de un estudio estratégico cuantitativo. Para requerimientos de la SECOM, quien formuló el cuestionario, el estudio de tipo panel se dividió en dos, uno en la segunda semana de mayo y otro en la tercera. Así, de las encuestadoras que se estrenaron con Boris, aparece Exponential Ingeniería. Al igual que en el caso de Tú Influyes, Exponential tampoco figura con compras anteriores en mercado público. La empresa de investigación fue constituida en el año 2018 a nombre de Lorena Pizarro Rodríguez. La contratación, solicitada el 24 de marzo, se dio en abril vía trato directo y corrió por parte de Presidencia. Según detalla la resolución que aprobó el contrato, se calificó de urgente la realización de un estudio cualitativo sobre el cambio de mando, por el que se pagó 8 millones de pesos proveniente de una glosa destinada a cualquier actividad relacionada. Un caso interesante fueron los sendos contratos que la Secretaría General de Gobierno y Presidencia suscribieron en abril con Chile Tendencia, encuestadora cuya gerencia general y representación legal corresponde a Juan Pablo Lavín León, ingeniero comercial, hijo del ex alcalde de Las Condes y ex candidato a la presidencia de la República, el UDI Joaquín Lavín Infante. En la línea de Exponential, Presidencia requirió y calificó de urgente la realización de una investigación sobre el cambio de mando, para lo que suscribió un trato directo con Chile Tendencia por 13,3 millones de pesos. Además, tal como informó el sitio web interferencia.cl, la SECOM solicitó los servicios de la encuestadora de Lavín para un estudio cuantitativo sobre la percepción de la población respecto de los retiros de fondos de pensiones, cuya ejecución costó 7 millones de pesos. Por otra parte, el 29 de julio, la vocería de gobierno contrató, vía trato directo, a STATCOM por 793 UFs, algo así como 26,6 millones de pesos, para la realización de un estudio estratégico cualitativo. La solicitud del ministerio es realizar 6 focus group guiados por una pauta de preguntas de la Secretaría de Comunicaciones entre agosto y octubre, vale decir, en plena campaña electoral para el plebiscito constitucional de salida. Cabe mencionar que STATCOM tiene entre sus miembros directivos a Jorge Fábrega, quien trabajó como asesor junior del Ministerio Secretaría de la Presidencia durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos entre 1998 y 2002. Por otra parte, el 11 de marzo, FACES suscribió 3 contratos directos con la Secretaría General de Gobierno por un total de 37 millones de pesos. Los primeros 2 fueron firmados en abril por 3,2 millones de pesos y 10,4 millones de pesos. En tanto, el último, y en que más cobró, con 22,6 millones de pesos, fue en junio. Todos se trataron de estudios cualitativos. Por otra parte, el 12 de abril, requirió el gobierno a la Universidad Católica para un estudio cuantitativo por 18,9 millones de pesos. Mismo trato que ha aplicado la Subsecretaría de Salud Pública, dirigida por Cristóbal Cuadrado, que ha solicitado varios estudios por trato directo, llamando a la Universidad de Chile para la realización de un estudio sobre el COVID por 25 millones de pesos el pasado 11 de agosto. En todo caso, si desea conocer mayores detalles, puede recurrir a un artículo de Felipe Arancibia, publicado en interferencia.cl, titulado «Estas son las encuestadoras a las que recurre el gobierno de Boric». Entrega mayores detalles y otros condimentos que le ayudarán a formar mejor su opinión sobre las encuestadoras que contrata el gobierno. En 2019 fueron 7 los ataques a las unidades policiales de la zona denominada Roja de la Macrozona Sur. En el año 2020 fueron 13 y en 2021 otra vez 13. Y ya este año la cifra alcanzó los 14 eventos violentos de este tipo. Este mes comenzó con problemas. El 4 de agosto, a las 3 de la mañana, fue atacado el retén ubicado en la localidad de Púa, en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. Un grupo de encapuchados a bordo de una camioneta se estacionó frente al cuartel y abrió fuego con escopetas y pistolas, dañando, además, 3 vehículos y una casa particular aledaña a la unidad policial. En el lugar, los desconocidos dejaron un lienzo firmado por el grupo Resistencia Mapuche Mayeco, en que reclamaban
libertad del huerquén Juan Millanao y todos los presos políticos mapuches en huelga de hambre.
Millanao es indagado por un atentado incendiario en diciembre de 2021 en Victoria. 2 días después, a 81 kilómetros de ese retén, otro grupo atacó la tenencia Capitán Pastene, ubicada en la comuna de Lumaco, también en la región de la Araucanía. El modus operandi fue el mismo. Durante la madrugada, un grupo, a bordo de una camioneta, paró y abrió fuego contra el cuartel. En la policía uniformada, creen que estos atentados tienen por objetivo inhibir a carabineros y sus efectivos de realizar labores preventivas en la zona. Si quiere profundizar en algún otro detalle, le recomendamos el artículo de Víctor Rivera, publicado en La Tercera, titulado
Macro Zona Sur, carabineros en alerta ante escalada de ataques a comisarías.
Guayaquil es una ciudad portuaria y la más poblada de Ecuador, con unos 3 millones de habitantes. Por estos días, sufre una epidemia de violencia de bandas criminales. Los homicidios en su distrito metropolitano se dispararon de 363 en el año 2020 a 688 el año pasado. Y para este 2022 se teme un nuevo récord. El país de 17,7 millones de habitantes registró en 2021 una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que el año anterior. Y la madrugada del domingo recién pasado ocurrió un hecho con escasos precedentes en su historia, un ataque con bomba. La detonación de lo que la policía definió como un artefacto de fabricación casera mató a 5 personas e hirió a 17. 2 de ellas en estado crítico. Una de las líneas de investigación indica que el ataque estaba dirigido a 2 hombres con los que alias Cucaracha y Junior, miembros de la banda delictiva Los Tiguerones. Los Tiguerones surgieron a finales de la pasada década en Esmeraldas, otra ciudad portuaria en el norte del país, a unos 400 kilómetros de Guayaquil. Sus primeras actividades delictivas se registraron en 2019, cuando eran una ramificación local de la mayor banda criminal de Ecuador, llamada Los Choneros. Pero el asesinato a finales de 2020 del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, abrió oportunidades a facciones y pequeños grupos criminales que comenzaron a operar por su cuenta y crecer en un entorno cada vez más favorable.
Con el aumento del narcotráfico en la última década, el negocio fue mucho más rentable y se formaron varias bandas nuevas.
Explica a la BBC el periodista ecuatoriano Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio. Así, de este modo, los tiguerones se consolidaron y encontraron a su primer gran enemigo, los lobos, con quienes protagonizaron sangrientos conflictos que han dejado más de 270 asesinatos en varias cárceles. Son su principal escenario de disputas contra otras bandas y también su centro de operaciones. Si esta historia le parece conocida, es porque se repite no solamente en Ecuador, a veces solamente cambia el nombre de la banda. Si desea ahondar en detalles, le recomendamos un artículo de Atahualpa Americe, titulado
Ataque con explosivos en Ecuador, los tiguerones, la peligrosa banda, la que se vincula con la detonación que dejó 5 muertos.
El artículo está ya traducido en la BBC News Mundo. Sí, en este mismo momento, una lluvia de pulsos láser está llegando a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Y su objetivo es revelar hasta los secretos más íntimos de los bosques del planeta. La misión, denominada GEDI, G-E-D-I, desarrollada conjuntamente por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y la Universidad de Maryland, permite obtener mapas en 3D sin precedentes, de áreas forestales hasta en los sitios más remotos.
Es un satélite del tamaño de un refrigerador. Pesa como unos 500 kilos y está acoplado o conectado a uno de los módulos de la Estación Espacial Internacional.
Explicó a BBC el científico español Adrián Pascual, miembro del equipo científico de GEDI, experto en mapeo y gestión de ecosistemas forestales y profesor de la Universidad de Maryland. Los datos de la misión son fundamentales para comprender cuánto carbono almacenan los bosques y qué impacto tiene la deforestación en la lucha contra el cambio climático. Si este tipo de temas te interesa, te recomendamos el artículo de Alejandra Martins, publicado en la BBC News Mundo, titulado
¿Por qué la NASA dispara rayos láser a los árboles desde la Estación Espacial Internacional?
En la ONU en minutos, hoy repasamos la situación en Afganistán un año después de que los talibanes tomaran el control del país. Hablamos del barco que zarpará de Ucrania con grano hacia África, de violencia contra las mujeres y también de un posible acuerdo para regular las aguas en alta mar. Un saludo de Beatriz Barral. Negar a las niñas la educación secundaria ha hecho perder a Afganistán 500 millones de dólares en los últimos 12 meses. Según un análisis de UNICEF, privar a las niñas de su derecho a la educación tendrá un efecto devastador en la economía afgana. Mantener a las niñas fuera de la escuela secundaria le cuesta a Afganistán el 2,5% de su Producto Interior Bruto anual. Si los 3 millones de niñas que conforman el grupo de edad de ese tramo educativo pudieran completar la secundaria y participar en el mercado laboral, las niñas y las mujeres podrían aportar al menos 5.400 millones de dólares a la economía afgana. Las estimaciones de UNICEF no tienen en cuenta el impacto no financiero de negar a las niñas el acceso a la educación, como el futuro déficit de profesoras, doctoras y enfermeras. El análisis muestra que Afganistán será incapaz de recuperar el PIB perdido durante la transición y de alcanzar su verdadera productividad potencial. Al cumplirse un año desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, más de la mitad de la población del país vive ahora por debajo del umbral de la pobreza, con casi 23 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. El buque de carga Brave Commander, fletado por la ONU, está listo para partir del puerto ucraniano de Yuzhne al este de Odessa, con 23.000 toneladas métricas de grano con destino a Djibouti, en el este de África. Desde allí, el grano será trasladado a Etiopía. El mes pasado, Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo con la ONU y Turquía para reanudar las salidas de grano desde el Mar Negro, con destino a los países que se enfrentan a una dramática escasez de alimentos. Cerca de una docena de barcos han salido de Ucrania desde el acuerdo de julio, pero transportaban principalmente maíz para alimentación animal o biocombustible en lugar de trigo para consumo humano. Expertas en violencia contra la mujer de la ONU y la Organización de Estados Americanos han condenado el uso del llamado síndrome de alienación parental contra mujeres víctimas en toda América Latina. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará y la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, Rina Salen, expresan su preocupación por el uso ilegítimo de esta teoría sin base científica. Las expertas conocen múltiples casos a lo largo de toda la región, en los que, tomando como base este supuesto síndrome, se niega la custodia de los hijos a la madre y se la otorgan al padre acusado de violencia familiar. Las relatoras aseguran que esto es parte del continuum de violencia de género y podría generar responsabilidad a los estados por violencia institucionalidad. Por ello, piden a los estados parte de la convención prohibir explícitamente durante los procesos judiciales por violencia machista evidencia que busque desacreditar un testimonio con base en el síndrome de alienación parental y que eliminen esta figura para no colocar en una situación de alta vulnerabilidad tanto a las niñas y niños como a las madres y para evitar el alto riesgo para estas de perder la custodia de sus hijas e hijos. Y los estados miembros de la ONU se reúnen desde hoy para intentar llegar a un acuerdo que permita proteger la diversidad marina en alta mar. Con 2/3 de los océanos del mundo fuera del territorio de cualquier país, estas aguas, en gran parte no reguladas, se enfrentan a muchas amenazas como la sobrepesca y la minería de aguas profundas. Si se llega a un acuerdo, el 30% de los océanos del mundo se convertirían en zonas de conservación para 2030. Tras 10 años y 4 sesiones inconclusas, al menos 49 países se han comprometido a lograr un tratado legal. Los gobiernos se reunirán durante 10 días en Nueva York para intentar llegar a un consenso. El borrador de acuerdo busca la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!